Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Come.
Sales.
Come. Déjame hacer calistenia, prepararme física y mentalmente, porque qué programa el que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Estaquita? ¡Precioso!
Estoy, la verdad, contento, güey. Estoy, estoy maravillado. Estoy impresionado ante este tsunami que se ha generado a partir de lo que pasó con el gobernador Rubén Rocha Moya, que ha sido señalado, un gobernador...
En funciones.
En funciones, señalado.
Es inédito, nunca antes había sucedido esto.
Por un gobierno estadounidense que dice, este brother es culpable de actividades ilícitas con grupos criminales. Y,
para
y,
quien
y,
no lo
y
sepa,
lo queremos en el bote.
Los vamos a poner en contexto, lo dijimos el día de ayer, pero bueno, esto ha estado rodando por todos lados. Una juez de Nueva York emitió una orden de extradición en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado de Culiacán, también contra el alcalde, de Sinaloa, también contra el alcalde de Culiacán y también contra un senador de Morena por Sinaloa y otros funcionarios
varios más, hay como nueve ahí en la lista que están señalados.
Están señalados por vínculos con el narcotráfico, por haber recibido ayuda para ganar las elecciones, por haber
acopio
contribuido
de armas. Fíjate que eso debería llamarnos mucho la atención, ayuda para las elecciones por parte de grupos criminales, cosa que sea de la cual se ha hablado. Ahora sí que como sospechas y demás que los grupos criminales están incidiendo de manera importante en las elecciones en México desde hace mucho tiempo, pues estos señores en Estados Unidos dicen tener pruebas al respecto, ¿no? Y eso debería de llamarnos mucho la atención.
Nos la llama, pero hay que decir una cosa, hay que hablar las cosas bien, por su nombre. En México nadie es, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sin duda.
Y en este momento Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, debe ser considerado inocente y...
Hasta que se haga una investigación, o sea, porque aquí estamos hablando de que un gobierno extranjero está haciendo una acusación, tienen que aportar pruebas, pero también más adelante a lo mejor el gobierno mexicano tendría que hacer su propia investigación.
Pruebas. ¿Sí? Una palabra que repitió 36 veces la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera del día de hoy. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero que nada, ¿por qué está haciendo esto Estados Unidos? ¿Qué quiere? Porque Estados Unidos no hace nada por ayudar a los demás. Se ayuda a sí mismo.
No, o sea, a ver,
esto pero, es por un interés personal del gobierno estadounidense.
Correcto. El gobierno estadounidense, hoy liderado por Donald Trump, está en problemas. Está en problemas porque están cayendo en las encuestas, está en problemas de popularidad, tienen un problema de inflación importantísimo, tienen un problema en la economía, tienen una guerra andando que nadie
que
pidió.
No termina.
O sea, hoy por hoy Donald Trump es muy, muy, muy poco popular entre los estadounidenses. Incluso sus bases de MAGA están rechazándolo.
Pero esto viene
bastante
de muchos meses antes, ¿eh? Esto
sin
viene
duda.
Desde antes de que cayera la popularidad.
Pero le cae muy bien. Le cae muy bien ahorita al gobierno estadounidense en turno. O sea, a la administración Trump le cae muy bien el decir, ok, aquí está, vamos a ir por los malos. Ya saben, ¿no? El mismo cuento de siempre de Estados Unidos. Nuestra guerra contra las drogas, que les ha funcionado muy bien como negocio.
¿Qué quieren los gringos? Porque formalmente, si lo analizamos desde una visión institucional y legal, totalmente legal, es muy claro lo que el discurso, ¿no? Es nosotros queremos combatir el contrabando de drogas ilegales que entra a nuestro país. Podemos contar con México porque pues están enviando capos, están haciendo detenciones, decomisos, pero solo hasta cierto punto, porque cuando se trata de gobernadores o políticos coludidos con el narcotráfico, ahí estamos imposibilitados de actuar, pero tenemos que hacerlo por el bien de nuestra gente, ¿no? Ese sería el discurso totalmente legal.
El cuento
oficial
de vaqueros, la película hollywoodense, ¿no? Pero bueno, ahí también, por ejemplo, habría que considerar todo el dinero que gana Estados Unidos mandando armas a dichos grupos criminales. O sea, es mucho más complejo. Pero ese sería el discurso hollywoodense, ¿no? Somos los liberadores, queremos que todo
no queremos
el mundo esté
drogas
bien.
Y no nos queremos está afectando drogas. Que haya narcopolíticos en México que encubren o se coluden con grupos de
delincuencia. Por otro lado, organizada. Está eso la negociación de un tratado comercial sí. muy importante entre México y Estados Unidos. Sobre todo, esa parte del tratado involucra a otro país, a Canadá. Pero la parte donde México podría, digamos, ceder y decir, ok, no te lleves a mi gobernador, que ahorita hablamos de lo que sucedería si se llevaran a un gobernador en funciones y dijeran, sí, es un narco, y se comprobara que es un narco. Imagínense el desmadre que se arma en la 4T y en el gobierno de México si resulta que Rochamoya sí es culpable.
Porque lo han defendido, pero todos. Bueno,
ahorita les vamos a poner una serie de audios de la defensa que viene desde el sexenio pasado.
Solo. Desde hace unos meses, la Cámara entera de diputados voceaba, no está solo con Rochamoya en el centro. Todos
cubiertos de la bandera mexicana, ¿eh? O sea, hablando de la soberanía y la madre. Y bueno, la sospecha sobre Rochamoya pues son cosas que no es nueva, ¿no?
¿Y qué momento, güey, para hacer para lanzar esta acusación del gobierno de Estados Unidos a 50 o 40 y tantos días de que inicie el Mundial y en correcto. Plena renegociación del tratado?
Y hay otro elemento. Otro elemento.
Es una patada a la zancadilla.
¿Qué hizo Estados Unidos en Venezuela? Secuestró al presidente Nicolás Maduro, porque eso fue un secuestro. Se lo llevó. ¿Y qué tiene ahora Estados Unidos? Tiene a Venezuela. Títero. Tiene a Venezuela agarrada de los... O sea, porque dejaron a Delcy Rodríguez, que es la presidenta que ahora está en lugar de Nicolás Maduro. No movieron a nadie del chavismo.
Al principio, o sea, no, pero ya todos. Los han ido quitando. No, ya
poco
no están
a poco,
todos.
Poco a poco. ¿Sí? Pero lo que tienen ahora pues, es a Venezuela o al gobierno venezolano pues al servicio de Donald Trump.
O sea que siendo así súper mal pensados, uh-huh. el objetivo último de Trump sería hacer una especie de venezuelización de México y tomar control del poder diciendo, pues o haces lo que yo digo o te llevo al bote como me llevé a Maduro o a Rochamoya, porque si no sabemos si ahora, el gobierno de México decide no entregarlo, si no van a venir por él y se lo van a llevar.
Bueno, yo creo que eso ya sería demasiado, la verdad. No creo que esté dispuesto Estados Unidos a hacer eso, pero bueno, mis no creo sirven para pura madre, ¿no? Pero, ¿qué tan dispuesto está el gobierno mexicano a seguir defendiendo? Digo, porque pensemos mal, ¿no? Pensemos, y de verdad, hombre, Rochamoya, ha habido señalamientos ahí de cosas turbias desde hace muchísimos años.
Incluso no solamente de él, ¿eh? De su parte, ¿eh?
Sí, sí, y creo que por ahí tenemos un audio que se los va a dejar muy en claro. Pero, ¿qué tanto puede el gobierno de Claudia Sheinbaum ahora sí que poner el pecho a las balas y defender a un político como el gobernador Rochamoya?
Bueno, creo que habló muy bien la presidenta de México el día de hoy, en la mañanera. Creo que era lo que se esperaba que dijera.
No podía vamos decir a escucharla. Otra cosa.
No podía decir otra cosa, pero es atinado lo que dice, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Es Día del Niño! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Hoy, 30 de abril! Es que me acordé que así abrió la mañanera Claudia Sheinbaum, muy contenta, celebrando el Día del Niño. Gracias a los niños que nos están escuchando, que no deberían de estar escuchando esto.
No, sí deberían
de estudiar.
No, niños, sí deberían de estar escuchando
esto. Este programa no es para niños, güey.
No es para niños, pero así se enteran. Uno, de lo enfermos que están los adultos. Dos, de que los adultos son estúpidos, por lo menos los dos adultos que conducen este programa. Tres, de que nuestros políticos dicen una cosa y hacen otra. Y cuatro, pues fúmense estas declaraciones de cajón de la presidenta de México. Venga.
México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca ajá. de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación uh-huh. encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho con nuestra jurisdicción.
A ver, un momentito. Uno sí le tiembla la voz, pero gacho, ¿eh?
Sí, güey.
Sí se oye Se oye preocupada.
Un par de gallitos por ahí.
Se oye preocupada.
Pero tiene
ahora,
razón en lo que dice.
Ah, sí, sí, tiene razón. Y habló de su propia investigación, o sea, la propia investigación del gobierno mexicano. No, ella acaba de hablar.
¿Existe una investigación en la fiscalía en contra de Juan Rocha Moya? No existe.
Pero ella acaba de hablar de una posible investigación del gobierno mexicano. Eso, señora presidenta, a los mexicanos nos encantaría. Que realmente, más allá de los discursos de soberanía y demás, se hiciera una investigación. A ver, señores, con que se quieren llevar a nuestro gobernador, pues vamos a investigarlo nosotros también. Y los resultados que arroje dicha investigación podrían hacer que el propio gobierno mexicano dijera, pues sí, sí encontramos en este, a lo mejor no en Rocha Moya, pero en este funcionario y en el otro culpabilidades, porque cabezas se van a tener que entregar. ¿Eh? Yo digo que de los 9, pues van a entregar al más chiquito de mis puerquitos, al que al menos relevante, y le van a echar todo, o sea, a ese lo van a refundir años. No, sí.
Ahora, ¿tú crees que Estados Unidos va a acusar de esta manera a un gobernador en funciones de otro país
se va a quedar
sin
callado?
¿Tener pruebas?
No.
¿Y luego se van a echar el trompo de perder? Yo lo veo muy complicado para
hacer acusaciones sin tener pruebas, sí sería posible. Y más todavía por parte de la administración Trump, que es una administración corrupta, mentirosa. Es una de las peores administraciones y las peores presidencias de la historia de Estados Unidos. Es la de Donald Trump. Yo tengo una muy mala opinión de Donald Trump en lo personal, pero en este caso, y me duele mucho decirlo, bien.
Bueno,
bien,
yo no
que
me atrevería
se ejerza
a decirlo
una presión.
Así.
No, yo sí.
Bien, si es que existen esas pruebas.
Si es que existe, sin duda. Si es que existe, bien. Pero me gusta muchísimo la idea de que los políticos mexicanos ya no tengan esta sensación de yo soy absolutamente intocable. O sea, porque tenemos, no sé, ayer oíamos a Adán Augusto decir yo no doy declaraciones, también con los cataplines en la garganta. Porque yo no doy declaraciones, yo no digo nada, porque ese es otro señalado, ¿no? Y como él hay muchos.
¿Quién sabe cuántos más estén en la lista? ¿Quién sabe si Rocha Moya sea nada más el primero? Esto puede llevar a zangolotear a México, pero durísimo.
Y no estaría nada mal. Acuérdense que las
zangolotizas... Si es que son culpables.
Sí, sin duda. Pero no estaría nada mal investigar en nuestra propia casa qué está pasando y quién es quién y qué hace cada quien.
Bueno, vamos entonces con esta fiesta de declaraciones que tenemos al respecto. Primero que nada...
¿Fiesta?
Fiesta de declaraciones. O sea,
yo sí lo considero yo sí lo voy a decir así, lo considero una fiesta, me parece muy bien.
Primero que nada, vamos a escuchar a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que dio estas declaraciones después de enterarse de la acusación de esta jueza allá en Nueva York. Adelante.
Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de encauzarse conforme lo indican las leyes. Sí, ya hablo con la presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en el Twitter,
no va a pasar nada,
esperando las soluciones.
¿A qué se puede atribuir el gobernador esas acusaciones del gobierno estadounidense?
No voy a declarar más, discúlpenme.
Solamente que se estaría reuniendo con la presidenta, el gobernador lo tiene considerado.
Eso es muy probable.
¿Qué le dijo la presidenta,
gobernador? Hablamos nada más.
¿Hay apoyo de parte de ella a su persona?
¿Va a permanecer aquí?
A ver, el gobernador dice que sí hay apoyo por parte de la presidenta, que no le preocupa el asunto, que no va a pasar nada.
Que no va a pasar nada.
Pues yo creo que es muy aventurado decir no va a pasar nada, ¿no? Porque ya pasó, ya está pasando, ¿no? O sea, ya está pasando algo y ya está pasando algo importante. Entonces, pues él dice que no va a pasar nada. Yo no sé si son deseos o si son declaraciones que realmente se puedan sustentar, ¿no? Que no va a pasar nada.
Y bueno, obviamente la oposición está de fiesta, están echando las campanas al vuelo y aprovechando, como si en los partidos de oposición no hubiera también algún tipo de...
Mira, como lo haría cualquier... Acuérdate, a ver, vamos a acordarnos con el asunto de García Luna. ¿Cómo festejaba, por ejemplo, changoleón legislativo? Noroña.
Oye, ya a García Luna lo sentenciaron sin pruebas.
¿Sí?
Con base en declaraciones de otros delincuentes.
¿Y cómo celebró la 4T?
Le dieron toda la validez. Y es el mismo juzgado de allá de Nueva York.
Uh-huh. ¿Y cómo se pone ahorita el mismo Gerardo Fernández Noroña hablando de soberanía y se enreda en la bandera y la chingada? A los políticos, de verdad, veámoslos como lo que son. Una bola unos de oportunistas. Unos oportunistas.
Arribistas, o sea, como cuando hay.
Ya, nomás quería citar ese ejemplo porque vean ustedes cómo celebraban de un lado y del otro, ¿no? Pues sí, en efecto, la oposición ahorita pues está diciendo, ¡ota, aquí es donde! ¿No? Ya vimos al animal herido.
Así es. Y bueno, vamos a escuchar a Lili Téllez, que más o menos es ahorita ella y Ricardo Anaya, las cabezas más visibles de la oposición dentro del PAN.
Y que no se han cansado de decirle narcogobierno al gobierno o a los gobiernos de
y
la 4T.
Narcobancada y narcopartido.
Tal vez con algo de razón, ¿eh? Pero bueno.
Pues yo no lo sé, pero esto dice Lili Téllez. Adelante.
El país en este momento está feliz. Se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha. Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha.
Senadora,
lamento que la justicia
le
tenga que venir
que
de un extranjero y que la justicia no se haga
de la licencia
en México
del senador.
Este momento es muy importante en la historia de México. Empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena. Rubén Rocha, con cargos penales.
Senadora,
en la Corte
si
de
no
Nueva
se
York.
Va a referir al tema, no puede estar haciendo uso de la palabra.
Sí,
estamos en la solicitud.
Bueno, miren, a ver, aquí el asunto es...
A mí me parece
es...
un exceso lo de Lili Téllez, felicitar al gobierno de los Estados Unidos.
Yo creo que es una torpeza política.
Por otra, de acuerdo.
Yo creo que es una torpeza política porque cae gorda felicitando al gobierno de Estados Unidos. A ningún mexicano nos gusta que nadie se meta en lo nuestro. Eso es una cuestión que tenemos, ahora sí que culturalmente, yo creo que cualquier ciudadano de cualquier país no le gusta que otro trate de meterse en sus políticas y en lo que sucede en sus países. Pero también... Si tenemos un gobierno que en muchas ocasiones, y no hablo exclusivamente de los gobiernos de la 4T, si hemos tenido gobiernos federales que han defendido a criminales que todos sabemos, no estoy hablando de Rocha Moya, que todos sabemos que sí hicieron una bola de cosas e incluso así los solapan y los protegen, no sé, hablemos de los Bartlett de la historia de México. O sea, no nos hagamos
güeyes. No, bueno, la lista es larguísima.
La lista es larguísima, pero todos los gobiernos han solapado gente.
De gobiernos locales, municipales, estatales.
Es terrible.
Con el narco, yo creo que es algo que históricamente ha sucedido en México desde hace
décadas. Lili Téllez ahí es torpe. Torpe políticamente, porque hasta a mí me cayó mal Lili Téllez felicitando al gobierno de Estados Unidos.
La miedo le escroto a Donald Trump. Sí,
pero por otro lado,
horrible.
Por otro lado,
qué imagen, qué asco.
También, sí, qué asco, qué horror. También tiene razón. En el asunto de qué bueno, que a ver si de veras investigamos. ¿Tú sabes qué me dio esperanza oír a la presidenta hablando de una investigación del gobierno mexicano hacia este caso?
A mí también, eso es lo que
me gustaría
tiene
verlo.
Que suceder.
Eso es lo que quiero que suceda.
Así es. Bueno, y ahora vamos con el vocero de Morena, precisamente Arturo Ávila, que nos habla de la... Porque mucha gente ya está diciendo, es el García Luna de la 4T, Rubén Rocha Moya, ¿no?
Híjole, ay.
Y aquí Arturo Ávila hace una precisión que me parece atinada. Adelante, Arturo.
No soy Ministerio Público. No. Yo le repito, yo no soy Ministerio Público. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Reitero, vamos a buscar qué es lo que hay de elementos probatorios que nos permitan hacer un juicio justo. Eso es todo. Y me parece que eso se llama Estado de Derecho. Pues no hay más. ¿No? Y no hagamos juicios sumarios, no hagamos linchamientos mediáticos, eso no abona a nada.
Pero hagamos una investigación.
Pero mi pregunta, desde
mexicana.
Hace mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado diciendo, es que también tiene que investigar a los políticos, tiene que investigar a los políticos que están coludidos. No se hizo nada.
No.
Nada, ni siquiera después de tantos señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, hay una investigación abierta. Ya.
Se ignoró por completo. Lo que se hizo, esto durante el sexenio de López Obrador, fue utilizar estos casos, y específicamente el de Rocha Moya, para crear la unidad del partido y los cánticos de no estás solo y nosotros apoyamos. Y hay por ahí unas declaraciones de el PG diciendo, sí, nosotros respaldamos y es una buena persona Rocha Moya. Tanta insistencia por parte de un gobierno extranjero que solamente se utilizó para hacer arengas y cánticos y... Y como bien dices, ni una sola investigación, pues creo yo también ha sido un error, ¿no? O sea, han dejado que la herida se infecte y ahora está saliendo pus. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Como país, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora sí, ya nos tienen la bota en el cuello.
Y bueno, existe esta sospecha o esta idea, que yo no sé si sea cierta o no, de que esta red o este hilo puede llegar hasta López Obrador, hasta Palenque.
Bueno, pues.
Eso yo no lo sé, yo no me atrevería a
hacerlo. ¿No te acuerdas de las visitas a Badiraguato?
Sí, Badiraguato, un pueblo de 5,000 habitantes, la cuna del Chapo Guzmán, cuna también de Rubén Rochamoya.
Y ahí es a donde iba López Obrador con Rochamoya.
Aquí tenemos un audio, ya es viejo, en el que Andrés Manuel López Obrador apoya a Rubén Rochamoya en un mitin. Pero hay que considerar, antes de escucharlo, que Rubén Rochamoya es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Adelante.
Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día.
Pero ayer dio la cara.
No hay casualidad.
¿Dio la cara? No dio.
Podría dar la cara yendo a declarar a Nueva York, ¿no?
Pues estaría bien, ¿no? Allá que dé la cara y que nos explique qué onda. Ahora, ya escucharon estos graznidos de apoyo por parte de López Obrador. A mí, todas esas visitas, todos, a donde, por cierto, no se le permitía ir a la prensa. O sea, voy, pero hasta aquí llegan, ¿eh? Y no van a ver con quién me reúno, ni a qué, ni qué se dicen. Y ahí van el presidente y el señor Rochamoya a reuniones, quién sabe con quién. Entonces, a ver, señores, si parece pato y grazna como pato, es lo absurdo. No, no es cierto. digo, ya no podemos estarnos haciendo tan güeyes, ¿no?
No, no podemos aseverar nada de eso.
No, claro que no estamos aseverando nada, pero no me digas que no se veía sospechosísimo todo ese asunto. Y ahorita estamos viendo el resultado. Es como ayer que picaron una tubería de aguas negras en el aeropuerto. Ahorita está saliendo toda la cagada, o sea, toda, está desbordándose.
Híjole, a ver si podemos oír a Lito Moreno, mi querido nuevo, el presidente nacional del PRI, que igual que Lili Téllez, pues están aprovechando esta coyuntura. Él tampoco se ha cansado de llamar narcogobierno y narcopartido y narco, 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 narco. Yo no sé si sea cierto, pero pues están sacando su raja política. Sin embargo, dentro de todo lo que dice, creo que hay algo importante de escuchar. Adelante a Lito Moreno.
Si no colaboras, si no apoyas, si no respaldas y si proteges y no investigas, te vuelves cómplice. Entonces a todos esos que se vuelvan cómplices, también los van a investigar y los van a denunciar. Y yo les recomiendo, porque hay algunos ejemplos, entreguen a Rocha y a todos estos, porque si no van a venir y así como no, se los van a llevar. No tenga ni la menor duda.
Una intervención.
No sé lo que ha sucedido, yo lo que he dicho siempre. Nosotros estamos a favor de la legalidad y de la ley. Y hoy, en los mecanismos legales, lo que debe de haber es entregar a quienes están imputados y hay solicitudes de extradición, porque tú crees que no hay pruebas cuando hay imputaciones en una corte. En una corte. Este gobierno lo que va a hacer es proteger.
Bueno, a ver, yo creo que con la muy baja opinión que tengo de Alito Moreno, la muy baja opinión que tengo de ese señor, creo que dice muchas cosas que en las cuales tiene razón. O sea, si tú
siempre
proteges,
y cuando Rochamoya sea culpable.
Siempre y cuando Rochamoya sea culpable.
Si no,
o cual,
está equivocado, mira, Alito.
Podemos dejar de hablar de incluso de Rochamoya. Hablemos de cualquier otro funcionario de gobierno que se coluda con grupos criminales para X o Y tropelía. Si tú los proteges y si tú tienes información, y yo me imagino que la inteligencia del gobierno mexicano tendrá toda la información de lo que ha hecho y no ha hecho el señor Rochamoya.
¿Tú crees eso? ¿Y entonces dónde están las carpetas de investigación?
En el mismo lugar donde están las otras carpetas de investigación que se inician cada vez que hay un problema o una corruptela, o vamos a investigarlo. ¿Y dónde están? Pues ya lo hemos dicho muchas veces. Están en ningún lado, no existen. Son de lengua, de dientes para afuera. Entonces, aquí creo yo que sí tiene razón Alito Moreno. Si no se hace una investigación seria, si no se cercioran, pues
se
de qué fue
muy culero, ¿no?
Y encima parece de eso colusión, protegen y encima de eso protegen, y dejemos de hablar de Rochamoya, si encima protegen a cualquier funcionario coludido con el crimen, pues entonces son cómplices. Y ahí es donde está el peligro para el gobierno en turno y los gobiernos estatales y lo que tú quieras y la 4T entera.
Y agárrense, porque el Comité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el equivalente a la Cámara de Diputados aquí en México, dice El caso Rocha es solo el principio. Impunidad para narcoterroristas ha terminado.
Okay.
Entonces, imagínate cuántos más dentro de... culpables o no, pero sobre todo si son culpables, en este momento están zurrando vidrio.
Me da
porque
mucho gusto.
Ya vimos después de lo que pasó con Nicolás Maduro, es que no se van a detener nada más los gringos así a
mira,
hacer las cosas
yo,
lindamente y por las buenas.
En lo personal, y digo, yo la verdad es que no soy ni un analista político, ni mucho menos soy un pinche payaso que hace humor en un programa, pero la verdad es que no creo que se avienten ese trompo a la uña los gringos con uno de sus socios comerciales más importantes. De plano, entrar y hacer un operativo como lo hicieron en Venezuela, porque no tenemos las condiciones de Venezuela. Allá tenían la excusa de que, bueno, no era una excusa, era una realidad, de que el pueblo venezolano estaba subyugado. Hay una opinión internacional desde hace muchos años de que el pueblo venezolano estaba siendo ultrajado por sus gobernantes. Y era la verdad. A mí me da mucho gusto que se hayan llevado a Nicolás Maduro, aunque haya sido una ilegalidad, porque eso fue un secuestro y eso fue ilegal.
Sí,
eso fue un acto de guerra no declarado, no sé cómo le quieran decir, eso estuvo mal. Pero me da gusto que se hayan deshecho por lo menos los venezolanos de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que eso no va a pasar, eso de que entren y se lleven a Rochamoyo o quien sea, no va a suceder. Lo que sí quiero ver es que hay una reacción en este gobierno, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la primera declaración que les pusimos, de que haya una investigación mexicana de quién es quién en los precios y en las actividades ilícitas. Y vamos a ver cuántos de nuestros amiguitos de...
¿Y qué va a pasar si presentan pruebas contundentes e irrefutables? ¿Qué va a pasar?
Pues al bote, hay que meterlo a la cárcel.
Y se vuelve el García Luna de este gobierno.
Pero espérame tantito, se debería devolver el principio de una investigación más a fondo de quién está metido en qué. Que te digo, a mí me parecería fantasmagórico e increíble que no supiera la inteligencia del gobierno actual exacta y precisamente quién está metido en qué.
No, yo no creo. México es un país, es un desmadre, es gigante y las cosas no se dan.
¿Pero crees que
ahora,
los personajes súper relevantes como los gobernadores o cierto, no sé, Adán Augusto y otros que también están señaladísimos por quién sé cuánta cosa? ¿Tú crees que no saben? ¿Tú crees que no saben en realidad en el gobierno federal hasta dónde pueden estirar la liga?
No lo sé. ¿Pero qué opina el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, de lo que está pasando?
Uy, ese es otro.
Lo que dijo la presidenta. Por cierto, le preguntaron a Monreal si todavía estaría él de acuerdo en decirle a Rochamoya no está solo. Y se hizo pato y no contestó.
Pues, es que lo que pasa es que la lista también... Escuchémoslo.
Adelante. Mira, yo creo que la presidenta está muy firme defendiendo la soberanía. Este es un asunto del que va a enfrentar con toda seriedad. Yo no creo que le afecte a la presidenta, y máxime cuando no se han acompañado pruebas contundentes. Esperemos que la Fiscalía General de la República sea la que determine, pero no podemos irnos con el ruido de un gobierno extranjero que presentó la petición de extradición o la detención provisional como medida precautoria de un grupo de personas.
Okay,
me pareció interesante lo que dijo Claudia Sheinbaum en la mañana. Dijo, si no se presentan pruebas, entonces esto es un asunto político.
Sí.
De presión del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de México.
Esto, se presenten pruebas o no, esto es
un tema político.
Se presenten pruebas o no, sea verdad
o no,
sea culpable o no, esto es una cuestión política. Estados Unidos está buscando un interés. ¿Cuál es? No lo sabemos precisamente, pero de entrada es una cuestión política.
Yo creo que en el mejor de los casos, detener el ingreso de fentanilo y cocaína a Estados Unidos. En el peor de los casos, convertir a México en un gobierno títere en el cual Estados Unidos pueda hacer y deshacer en México.
Correcto.
Y hay y todo lo que pueda haber en medio.
Sí.
Sepa Dios, y a ver hasta dónde llega esta hebra.
¿Sabes qué?
A mí todos.
Me da mucho coraje oír soberanía nacional, porque la soberanía nacional es muy importante. Muy importante. Yo la apoyo, la defiendo, pero cuando se trata de encubrir gente, no le llamen soberanía. Digo, y esto asumiendo o que es culpable quien sea que sea señalado. Pero esto de soberanía nacional no lo abaraten cuando se trata de solapar ilícitos. Me cae muy gordo.
Falta determinar
que se enreden en la bandera para defensa de gente que está haciendo cosas que no debería de estar haciendo. En el caso de que las estén haciendo.
pues lo que yo
sé. Para ser muy cuidadosos, porque en este programa, en este circo de tres pistas, sus payasos de confianza, tratamos de ser muy cuidadosos con estos temas. Pero bueno.
Pero aquí, ayer cambió algo en México y quién sabe hasta dónde llegue y hasta dónde veamos estos cambios. Pero bueno, ya suficiente de eso. Vamos al top 10 del día de hoy, que se llama Traumas de Chiquito.
Perdón. Traumas de chiquito, mande los suyos a arroba la corneta FM.
Por ejemplo, traumas de chiquito, que llegara el coco de tu papá.
No. Traumas de chiquito, que te señale el gobierno estadounidense. Imagínate cómo está ese chiquito, güey, ahorita, fruncido.
Puta, de estar arrugadísimo, y no solo ese, debe haber varios.
Varios que ahorita pulsan.
Por cierto, el senador de Morena, que por Sinaloa, que fue acusado también por el gobierno de Estados Unidos, no aparece.
¿Quién sabe dónde anda? Sí, pues
no
empieza.
Se presentó a la Cámara por lo pronto.
Es que te digo que las cabezas chiquitas esas son las que probablemente, como usualmente sucede, sean las que se manden
esa
al cadalso.
Esa no es chiquita, esa no es
no,
chiquita.
No, digo, pero menores. Tú imaginas, o sea, es que una cosa es un senador. Bueno, un senador sí puede ser.
Ese senador, dicen los que saben, que era el que realmente mandaba en Sinaloa y que era el que estaban preparando para ser el siguiente gobernador.
¿Y dónde anda?
¿Dónde anda? No lo sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, si quieren participar en el Top 10 Traumas de Chiquito, es muy sencillo. No, nos lo pueden enviar a través de arroba la corneta FM. Prometemos ya no hablar más de política. Regresamos en breve. Con algo aún más sucio que la política.
Traumas
Eduardo
de chiquito,
Iniesta.
Eduardo Iniesta.
Volvemos. Bueno.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Miguel, amigo, qué gusto saludarte, mi querido tocayo Eduardo Iniesta. Adelante, bienvenido.
Deja de amarme y odiarme, Iniesta. Me voy a comprar la motocicleta, me vale madre.
No, no lo hagas, ya estás viejo, güey, no tienes reflejos. No, la sí vida ya reflejos. Te lo enseñó. Muy malos, ya de abuelito.
Soy viejo y me reflejo y tengo cara de güey que está en el espejo. O sea, me la voy a comprar, me vale madre.
Viejo necio.
Mi querido chulo sin H, Videgaray. Hoy nada más me voy a referir a ti porque neta cuando vi esa historia... Que sí te ves bien sexy, güey, neta, sí, pero...
¿La viste?
En verdad dice entrepado, que este güey no entiende.
Es que subí una historia de mi curso de motocicletas, y es una curva en cámara lenta, que por cierto la curva la tomo con las nalgas, güey, súper mal, sí. En pésima posición, abusando del freno, pero como
la
está en cámara
lenta...
también
la tomas con las nalgas, ¿no? Dices fíjate. Nuevo.
Esa con habilidad, güey, ¿no? Pero es, la verdad es que no es el mejor video, si alguien que sabe lo ve, dice, este güey... Pero me gustó, ¿no? Porque a eso fui a aprender. Sí. Y la verdad es que ya también me lo dijo mi esposa, que también me ama y me odia. Pero ni modo, güey, ni modo. Se me hizo vicio y lo voy a hacer, Iniesta. Pero agradezco de verdad tu cariño en el comentario del odio. Lo haré con cuidado, te lo prometo.
Muy bien, me quedo tocando. No me caigas tan gordo en este momento. Oigan, señores. ¡Feliz Día del Niño! Ustedes,
gracias.
Tengo una duda. ¿Ustedes eran chiquitos tranquilos o atraviesos nadie les ganaba?
No, pues yo sí era un chiquito muy latoso, güey, la verdad.
No, hombre, yo era súper bien portado, sacaba buenísimas calificaciones. En la adolescencia valí madre, pero de niño era yo casi modelo.
Bueno, fíjate que sí es cierto, de niño decían que era yo como un señorcito chiquito y que era muy
no
amable,
es cierto,
muy
te
educado.
Corrieron de tu escuela de niño.
No, hasta que me mandaron a estudiar a extranjera, me mandaron a una escuela de esos de internado y cuando regresé echadísimo a perder y luego me metieron a una escuela
te
donde
corrido.
Te conocí a ti, güey. No es
te
cierto.
Te corrieron y por eso te fuiste.
No, eso no es cierto. Me fui porque me fui y ya no me recibieron en la escuela. En el
porque
moderno
te
americano.
Corrido.
Que no, güey. La historia real es que me mandaron en sexto de primaria, estudié el primer año de secundaria en Estados Unidos y cuando regresé no me quisieron validar las materias que había estudiado allá y me fui al Green Hills en donde conocí a este otro vándalo y ahí valió madres mi vida, güey. Ahí es donde me relajé y
tú ni eras bien, cuando te conocí, ni eras bien portado, ni eras buen alumno.
Te digo que cuando fui a Estados Unidos...
Mi amigo y compañero más divertido, sin duda.
Cuando fui a Estados Unidos me eché a perder, porque la verdad es que yo como que sentí que iba a un camp, no a la escuela. Entonces no hacía nada, nada. Nada más me la pasaba echando desmadre, era como una película, güey. Pero bueno.
Bueno, adelante, mi querido tocayo.
Yo por eso no tengo chiquillos. A mí sí me corrieron del kinder, güey. ¿A quién corren del kinder? Y me corrieron porque le pegué sin querer a la maestra. Yo llevaba mi yo-yo a la clase, entonces ella me dijo, no puedes estar jugando con el yo-yo, dámelo. Entonces yo nada más le quería hacer la finta de que se lo aventaba y lo aventé, pero como tenía el hilo en el dedo, pues no le iba a llegar. Pero a la muy soquete se le ocurrió pedírmelo e irse acercando. Entonces se acercó mucho y se le dio el yoyo en el ojo.
¿Le diste en el ojo? La jeta.
En el ojo, güey.
Bueno, por lo menos no le diste en el yoyo con el ojo. O sea, estuvo mejor. El
Está ¿Y bien. Te corrieron de la escuela?
Me corrieron del kinder, güey. ¿A quién corren del kinder?
Kinder.
Fíjate, Iniesta, ahorita que cuentas eso, yo una vez, y ahí sí le di, o sea, me dejé llevar por mis pensamientos más oscuros, güey. Y tenía ahí una maestra en primaria, en el moderno americano, que se llamaba Miss Nancy. Era una gringuita, que estaba pero buenísima, buenísima. Tenía el pelo así cortito, cafecito, tenía unas nalgas. Y entonces, como eran pupitres chiquitos, se agachaba Miss Nancy con unos pantalones muy apretados, de esos de los ochentas tempranos. Güey.
Disco pants.
Y se le veían unas nalgas. Y no pude más, güey. Tenía ahí un lápiz en la mano y le piqué las nalgas con el lápiz. Yo creo que...
No seas mamón.
Pero poquito, nada más así, tic. No, y sí, me súper regañaron. Me súper regañaron.
Pero no te corrieron.
No me corrieron, todavía. Pero pues, la verdad es que ya no me acuerdo cómo lo expliqué, pero la Miss Nancy después me decía, bueno, es normal que sientas estas cosas. O sea, que me quieras agarrar
las nalgas. Por este perro culazo. Por
este perro culazo que traje desde Estados Unidos. Muy bien.
Bueno, pues felicidades. Saludos a todos los niños que nos escuchan en este momento.
Exacto.
Oigan, señores, yo únicamente me conecté esta tarde para decir una sola cosa. Si Rochamoya sale impoluto, entonces yo no soy Uto. Punto secado. Señores, lo digo con orgullo. Okay. ¿Es todo lo que quería decir?
No, espérate. Tienes una sección gay, la homosexualidad de las cosas nos espera.
Ah, sí, también. Ay, también, un brevario cultural. Ahora, a toda la gente que me pide, mándame a saludar al Videgaray y al Estaca, vota por ellos en Spotify y entonces los mando a saludar.
Es una respuesta
en las últimas semanas.
Estamos nominados, tocayo, este programa. Podría llevarse por primera vez en su historia un premio. Salir con premio de la entrega de Spotify sería buenísimo.
Ya saben lo que tienen que hacer, entran a Spotify, abren la lupita como si fueran a buscar una canción, le ponen ahí...
¿Cómo que abren la lupita?
O sea, buscan el icono de la lupa.
La lupita ya está abierta.
La abren y entonces encuentran ahí del aire al podcast.
Escriben, escriben, donde dice, ¿qué quieres escuchar en Spotify? Ponen del aire al podcast.
Está una rola.
Como si fuera una rola. Y te lleva a la página de votar, ahí pueden votar. Por favor, no se equivoquen y vayan a votar por nuestros rivales. Nuestros adversarios o nuestros competidores, ¿cómo les podemos llamar? Porque no son ni rivales ni adversarios, son amigos, de hecho.
Con los colegas de ustedes, con sus colegas.
No voten por nuestros colegas, por favor, voten por nosotros y sean parte del equipo ganador. Es que en papel deberíamos de ganar, pues es el programa más escuchado de México y el más descargado también en Spotify.
Así es.
Así que si no ganamos es porque nuestro público nos dio la espalda y nos dejó caer, por eso nos arrastramos diariamente.
Nunca se les pide nada. O sea, ni siquiera Iniesta les ha pedido las nachas. Nunca les pedimos nada.
No.
Entonces, ahora sí, échenos, tiren paro. O sea, paro. Échenos una manita, hombre, para que podamos tener una alegría en esta vida tan horrible que llevamos.
Ganar algo ya antes de morirnos.
Exacto.
Gracias, mi querido Tocayo, por recordarnos.
Ahora sí vamos a la información. Vamos a hablar de caprichos de la naturaleza. ¿Ustedes han escuchado hablar del concepto de los huevedoces?
¿De los qué?
¿Perdón?
Huevedoces, así como son, huevedoces. No,
¿qué es eso?
Es una maravilla de la naturaleza. Resulta que en República Dominicana existe una localidad que se llama Las Salinas. Ahí hay un fenómeno bien curioso. No, Las Salinas, Salinas.
Nada más.
El fenómeno que sucede ahí es que de repente tú tienes un hijo con tu esposa y te dice el doctor, felicidades, es usted padre y madre de una linda bebita, porque pues su genitalia dice que es una bebita. Entonces ya moñitos, vestiditos y pelito largo y todo bien bonito hasta los 12 años. Que cuando llega la pubertad y que en estas niñas tendría que iniciar su periodo, no llega ese periodo. Lo que pasa es que llega una descarga de testosterona muy cabrona y de la nada el clítoris empieza a crecer hasta convertirse en un pene. Pero no es el hecho de que el clítoris crezca, no.
¿De veras?
El clítoris se convierte en pene. ¿Pero de qué sirve un pene sin testículos? Bajan los testículos, pene y testículos completamente funcionales. A este tipo de niñas que se transforman de manera espontánea y natural en niños, se les conoce como huevedoces. justo porque le salen los testículos por ahí de los 12 años.
Eso sucede en algunos peces y en algunos reptiles, la partenogénesis, sí. cuando hay muchas hembras y no hay machos, de pronto se cambian de sexo estos animales y pueden ser capaces de gestar incluso reproduciéndose consigo mismos. Pero yo no había escuchado que esto sucediera en mamíferos y mucho menos en humanos.
Fíjate que yo tampoco y no estoy seguro de que esto sea información fidedigna, mi querido Iniesta.
Es completamente real y se estima que 3 de cada 10 niños o niñas que nacen en esta localidad de Salinas, en República Dominicana, nace con esta condición. Entonces ya no saben si tienen una niña, si le van a poner Alejandra, y después de los 12 años le van a poner Alejandro. Y tan,
nace niña, pero de pronto en la pubertad le crece el clítoris, se convierte en pene y le salen testículos.
Es correcto. En algunos casos, la genitalia de estos niñas, porque nacen como niñas, es como que un poquito ambigua. Entonces, eso
no
ya
le da el inicio.
Investígalo, mi querido está aquí.
Ya tengo la solución. Póngale Guadalupe.
Y así se puede llamar Lupe.
Puede ser Guadalupe o Lupe.
Como Lupe Pintor.
Sí. O Cristian. Como el gigante de América. Sí. O Cristian también lo pueden poner. Aunque ahí es Cristian. ¿No?
A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nacen estos chavitos así? Resulta que cuando están en el útero de sus mamis, les hace falta una enzima que tiene nombre de clave de Wi-Fi, que se llama 5-alfa-reductasa, que esa impide que llegue ese disparo de testosterona para que crezcan los genitales dentro del útero de la madre, los del niño, me refiero. Pero después, a los 12 años, cuando esa criatura entra a la pubertad, es cuando madres, llega ese disparo de testosterona y todo cambia. De hecho, ya hay tantos estudios sobre estos chavitos que se han encontrado, a través de estudiarlos, medicamentos contra la calvicie y también creo que para que no se agrande la próstata. Y son medicamentos que ya están en el mercado. Ni siquiera te estoy hablando que esto tiene 10 años de que se descubrió. Tiene bastantes décadas y siguen sorprendiendo al mundo porque, güey, 3 de cada 10
es muchísimo.
Es un montón.
Nunca había escuchado esa información.
Yo tampoco, está interesante. Lo voy a investigar, porque no sabía yo que esto sucedía.
Me quedé con la duda. Salinas, en
localidad
República
de Dominicana. Salinas, en República Dominicana, los huevedoces. Así búsquenlo. Los
huevedoces. Curioso que de Salinas salga una cura para la calvicie, ¿no? Es raro.
¿Y huevedoces de que le salen los huevos a los 12? ¿Huevedoces?
Sí, es por eso, literal, así. Así tal cual. Estarán de acuerdo conmigo que cuando uno entra a Grindr, lo hace en busca de un activo en tronco lugar o de una pasiva rincona y sumisa.
Mira, no podemos estar de acuerdo porque yo nunca he entrado en Grindr, pero...
Hemos entrado en Grindr y te
Grindr
he visto varias
es una
veces
aplicación de ligue homosexual, para quien no lo sepa.
Que por cierto, aprovecho la ocasión para darle una queja a Grindr, porque las dos veces que yo he tenido Grindr, me lo reportan como que yo no soy yo. Entonces,
¿lo tienes muy Grindr?
Ya no tanto, ¿eh? Ya está normalito. Ya ahí se quedó.
Más bueno, al de Iniesta le dicen el Grindr, ¿no?
Pero, güey, mi queja es de que me quitan la cuenta porque dicen que mi perfil es falso. Y sí soy yo. Y como ya lo hicieron dos veces, ya no puedo tener cuenta de Grindr. Así que voy a comprar.
El precio de la fama, tu cara.
Sí, güey. No, yo como si fuera Lady Gaga, ¿no? Voy a confiar en la información que les voy a compartir en estos momentos, porque insisto, no estoy en Grindr. Bueno, tú estás buscando a un activo en tronco en lugar y de repente te das cuenta que a 0 metros de distancia de ti está la mismísima chica material, la reina del pop, Madonna.
Madonna.
Entonces, güey, tú sales a la ventana, güey, no mames, aquí está Madonna, o sea, viene aquí en la Gertrudis Sánchez, viene a comprar piezas para su coche. No, güey. Resulta que no la ves allá afuera, te metes a su perfil y lo que escuchas es lo siguiente. Déjamela ir nuevo.
Hi, Grindr. It's Mother. I made an exclusive vinyl of my new album just for you.
Te sale un anuncio de Madonna.
I'm ready for Confessions 2.
Okay. ¿Quién me dobla Madonna? A ver.
Pues nada, que ya salió su nuevo disco y que si están listos para Confesiones número 2, que me imagino es el título de su disco. ¿A quién le importa Madonna hoy por hoy?
¡Uta! Muchísima gente.
¿Sí?
Sigue marcando tendencia muy cañón. ¿Veras? De hecho, esta estrategia de mercadotecnia, ella sabe que su público es el joterío. Entonces, uh-huh, ¿para qué lanzar una campaña publicitaria así, a todos lados, donde nadie la va a pelar, cuando sabe que ahí está su nicho? De hecho, en su nuevo video sale con un tul color rosa, el viento se lo mueve y la fregada. Güey, tú ya vas a antros gays en estos momentos y todos traen ese tul en la cabeza hasta acá.
Okay. A mí me sorprende. Es que hace mucho que no voy a un antro gay.
No, son buenísimos, ¿eh? Yo he ido muchas veces a antros gays y siempre me le he pasado bomba.
Yo he ido pocas veces y sí, son muy divertidos, pero hace mucho que no voy. Es en serio que hace mucho que no voy a un antro gay. No era broma.
Fue el año pasado en Nueva York cuando fuiste y te quisieron ligar, acuérdate.
Pero eso fue un bar gay, güey. Eso fue nomás un bar gay. Muy amables, por cierto, los chicos en el bar gay. Okay.
Sí, en Nueva York fuimos juntos con Memes.
Fuimos, sí. Y fuimos
y
un hitazo, güey.
Estábamos ligando los tres, güey.
Fuimos un hitazo en el bar gay, güey.
De hecho, no sé, me sorprendió. Es mucho más fácil ligar siendo gay que siendo hétero.
Sí, o sea, porque los tres, o sea, salir, nos fueron a seguir hasta la calle, güey.
Y amabilísimos. O sea, súper, lo único que tuvimos que hacer es llegar pinches viejos jodidos y pararnos ahí pedísimos.
Pedir una cerveza, pedo, ya borrachos y todos sudados. Y bueno, salimos como con tres, cuatro amigos nuevos, güey.
Pero es un poquito más complicado que eso, porque, a ver, si ustedes van a un bar y se ligan a una chava, ya todo mundo sabe cuál es el rol que ustedes van a desempeñar. Pero a ver, número uno, encontrar a alguien que te guste. Dos, que ese güey también te guste a ti. Y tres, que tengan compatibilidad en los roles sexuales. Eso ya está más complicado.
O sea, las primeras dos cosas que dijiste son iguales en la heterosexualidad. Uh-huh. Que tú le gustes a ella, que ella te guste.
Sí.
Pero después, sexual, tú no sabes qué es lo que le gusta a ella. A lo mejor a ella le gusta... dos
la
horas
gasolina.
De la gasolina.
No sé, güey.
No, dos horas de besos nefastos.
Sí, pero sí. Ahí se espera que tú seas el que despache acá.
Pero tú imagínate, de veras, no sabes si le gusta el beso nefasto, güey. Y para aprenderse le tienes que dar mil besitos ahí.
Sí, o sea, no sabes qué es lo que ella quiere. Pero bueno, estoy exagerando un poco. Entiendo que ella no va a salir con, ¡ay, te va esto!, ¿no? O sea, como...
¡Toma!
Como ustedes se tienen que poner de acuerdo.
La brincona. Correcto. Y cuando tú dices, no, es que estoy buscando lo mismo, hay unos que hasta se enojan, güey. Y te dejan de hablar y la fregada. Entonces,
Sí, un cuate gay me dijo el otro día, ¡ay, es que hoy en día todas son pasivas!
Todas.
Así dijo. ¿Yo qué?
Incluido él, ¿no? Me imagino.
Sí, por supuesto.
En alguna ocasión, un cuate me dio un consejo y nada más voy a decir las iniciales de este amigo, Eduardo Vergaray. Yo le dije, es que, güey, de repente como que me pongo nervioso y como que ya no funciona muy el asunto. ¿Qué? ¿De qué te quejas? Si todavía te queda Lulo. Y yo, pues sí, de verdad. Pero pues,
Lulo.
Así me dijo. Así, wow. Así me dijo él.
Y pues sí, es que
tener la razón.
Un homosexual con disfunción eréctil, pues siempre tiene otras herramientas de las que puede echar mano, ¿no?
Sí.
Siempre está
ahí. Sí, pero es la segunda vez que lo digo aquí al aire. A mí nadie me quiere dar. O sea, güey, siempre es así de, güey, como banco, tú dame y yo recibo. Pero a mí nadie, güey. ¿Qué malo tengo yo?
Las cosas que nos tenemos que enterar en este programa, güey.
¿Qué nos importa?
¿Por qué, güey? A mí, de veras, y al público
que
también.
Que te den, güey.
Que te den. Para llevar, güey, da igual.
O sea, pero yo no me quito la idea de la cabeza de que ligar entre hombres es muchísimo más fácil.
Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo ahorita ya no ligo ni dos oraciones coherentes, güey.
No, ¿cuánto hace que no ligas esta quita?
Muchísimo, güey.
Que no le tiras la onda.
Muchísimos años.
Décadas.
Años, décadas que no le tiro. No sé ya de qué se trata eso, güey. Pero bueno.
Pero en el antro gay un éxito, ¿eh?
Sí, ahí... Ay, qué bárbaro.
¿Contaría como infidelidad? La doctora lo vería así, si dices, es que, güey, me dio un besito con otro güey. Me cayó bien y fue muy amable.
Yo creo que de entrada se sorprendería muchísimo.
Yo creo que eso le preocuparía mucho más.
Sí.
Yo creo que a Sofía le preocuparía mucho más que una infidelidad con un hombre. Diría que con quién me casé, qué está pasando, qué pedo.
Con este güey, ¿de cuándo acá, no? Porque no, creo que nunca he dado yo señales en ese sentido, güey. Sí, primero que nada se extrañaría muchísimo. Diría que, ¿por qué, güey? A ver, explícame.
Yo creo que lo vería peor en mi caso.
Porque lo otro, digo, diría hijo de la chingada más, pero sería lo normal, no, esa es la clásica, no hay sorpresa. Pero con un güey sí, yo creo que primero que nada se super sacaría de onda. Así de, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué le pasó? Pero bueno.
Entonces también es infidelidad si la doctora o la chofas dijeran, es que la vi muy bonita y teníamos muy cerca los labios.
Sí. Y pues, sí, también. Infidelidad, pero
no, yo no lo vería tanto problema.
No estaría tan mal.
Puerco. ¿Puedo, la próxima vez puedo ver? Ya.
Ya.
Ay. ¿Cómo andamos de tiempos? Para dejar de decir otra, por favor.
Más, por favor, danos más.
Señores, resulta que la generación Centennial, sí, está la generación Z, pues acaba de descubrir una nueva, moderna e innovadora forma de ligar, a la cual denominaron el soft crossing. Así, el crossing, entiéndanlo como el ligoteo entre hombres gays en, de repente, zonas públicas, pero el crossing crudo y real.
Cruising.
Sí, te dan con todo como ahí de en crucero. Lugares públicos.
Cruising.
Es correcto. Okay. Pero la parte soft es esa de que se dieron cuenta, güey, de que puedes ligar en un bar, en una cafetería, en la calle, en el supermercado, viendo a los ojos a la gente. Resulta que
¡wow! ¡Qué descubrimiento, güey! No, sí, nunca wey, nunca se me había ocurrido.
Pues es que ellos nacieron en la época de las aplicaciones de ligue, güey.
¿Cómo puede ser, güey? O sea, ¿sabes qué? Yo lo estoy viendo con harta preocupación, mi querido Iniesta. Si tuviera yo un hijo hombre nuevo, ahí hay unas estadísticas terribles, pero terribles, sí, que los hombres jóvenes actualmente están teniendo muchísimos problemas para acercarse a las mujeres. De ahí esta miedo. Cosa de los incels y demás, les tienen miedo. Güeyes, es increíble. Hombres jóvenes, váyanse al súper y díganle hola a la primer mujer guapa que vean y entablen una conversación. No pasa nada, no muerden, no sean putos. O sea, de veras, es increíble, güey.
Pues es que ahora resulta que a los hombres...
Tú de adolescente eras un tetazo y te arrugabas cañoncísimo.
No, pero
yo estuve contigo.
Sí me atrevía porque no había de otra.
Tardes enteras esperando 4 horas a que te animaras a marcarle a la que te gustaba y no lo hacías.
Pero sucedía. O sea, tuvo que suceder porque no había de otra. Entonces ahorita que... Ay, le voy a mandar un mensaje y un texto.
El güey más teto que he conocido en el universo después de mí eres tú.
Me preocupa, güey.
Así fuiste igual.
No, pero...
Yo era acá el gran garañón.
Pero no había...
zorro plateado. En tu tercera edad, no significa que aquel adolescente torpe,
habría que darle...
tetísimo e inseguro haya desaparecido.
Pero tú que tienes un hijo hombre, espero que te tomes el tiempo de decirle, güey, o sea, la cosecha de mujeres nunca se acaba. 1, 2, de 10 que les digas hola, ¿cómo estás? 3, 4 te van a decir, ¿qué hubo? Vamos.
Una,
¿no? O sea, no pasa
sincero,
nada.
Más bien, no trataré de educar a que busque relaciones que sean relevantes, ¿no? Profundas,
no,
importantes.
Que, no, te las todas.
Pues, ¿y por qué no le enseñas eso a tus hijas?
Pues en su momento, mis hijas tuvieron.
Date a todos.
No, o sea, no lo puse en esos términos, pero mis hijas, por ejemplo,
pero se les.
Que no, güey, eso lo estás diciendo tú. ¿Me permites explicar?
Me estás diciendo, si yo tuviera un hijo, putazos, yo le diría, dátelas a todas.
Sí. O sea,
¿y a las niñas no?
Si me dejas explicar, güey, antes de jugar tu jueguito, güey.
Me encanta.
Hijas yo las eduqué en que tuvieran una sexualidad libre, libre. Y siempre fuimos muy abiertos con el tema. O sea, tanto mi esposa como yo fuimos muy abiertos con el tema de la exploración, de la búsqueda de identidad, de qué te gusta, qué no te gusta y de la libertad. Lo único que se les exigió, y eso sí se les exigió, es que se cuidaran. Fuera de eso, o sea, hagan lo que quieran. Nada más no se expongan a que les pasen cosas malas en lo sentimental, en lo físico y en lo sexual. Eso es todo. Esa fue la única dirección que se les dio a mis hijas. De ninguna manera hay una diferencia con cómo educaría yo a un hombre si tuviera tenido un hijo hombre. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Es cierto, güey. No estuvo chafísima. Así es. Así funciona.
Baratísimo.
No estuvo baratísimo.
Pues estuvo muy Toño Esquinca.
Sí,
estuvo,
sí, sí.
Así fue, güey.
Fue escurrir el bulto que ni Claudia Sheinbaum,
güey. Escurrir. Bueno, ya. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Escurrir el bulto. Me encanta esa expresión de escurrir el bulto.
No sé qué quiere decir, pero se entiende.
Okay. Resulta que a los hombres gays centennial, tantas opciones los tienen abrumados. Y de hecho, catalogan el mismo nivel de estrés de estar buscando pareja que una jornada larga de trabajo. Entonces, al momento de ya tener la aplicación en las manos, dicen, no, esto son muchas opciones, no sé cuál escoger, no sé si va a ser el bueno. Entonces decidieron ya no buscar relaciones de las que ustedes quieran a través de las apps. Y están descubriendo las bibliotecas, los parques, pues sí, el supermercado. E incluso te dan consejos que tú dices, güey, ¿es neta? Lo puedes mirar a los ojos. Puedes, es algo que yo siempre había dicho. A ver, güey, a mí la parte que más me gustaba de ser homosexual es ese misterio de será, no será, únicamente le caí bien. Eso fue como que un empujoncito, sí sentí bien el arrimón. Toda esa duda es lo que hacía muy sensual la parte de mi descubrimiento sexual. Con las apps nos arrebataron toda esa parte que están descubriendo ahorita estos chavitos. Y a mí me dan harta ternurita los güeyes porque creo que van a comenzar a vivir. Y hablé como viejito, güey. ¡Qué horror!
Pues está bien.
Es como 10 años, güey.
Está bien. Que salgan y se descubran. Estos jovencitos.
No, pues sí, sí lo entiendo. Entiendo lo que dices. Tengo un amigo gay que conocí en Londres y me decía, fíjate que aquí es tan abierto y tan fácil todo con el ligue gay. Qué extraño México, donde hay que andar escondiendo y es así. Más oculto y la chica, como que eso me daba más morbo y me prendía más. ¿A ti te pasa algo parecido con las aplicaciones?
Pero es que, mira, de repente a la banda gay, sobre todo de los 80 y los 90, nos catalogaron como que estábamos muy preocupados por la fiesta. Y fue un estereotipo que nos ganamos injustificadamente, porque, a ver, la única forma en la que teníamos de relacionarnos con nuestros pares era en fiestas o en antros gays o en fiestas que nosotros mismos organizábamos. Y no era por estar echando desmadre, era por conocer gente y por ponerle, literalmente. No era tanto la fiesta. Empezó a ser más socializado el tema de la diversidad sexual, más aceptado, llegan las aplicaciones y todo eso se disolvió. Ya no hay necesidad de que te vayas a un antro exclusivamente gay para ligar. Ya lo puedes hacer en un restaurante, incluso comiendo con tu familia, nada más te lo llevas al baño y dices, ay, no había un paje bucal en el baño, entonces toca cosas por el estilo. Entonces, opa, si se están retomando esas dinámicas...
Sales del baño con el mesero, güey, no, mamá.
Pues sí, justo eso hacía mi cuate, ¿eh? Aparte tenía predilección por el tipo racial mexicano.
Ok.
Sí les conté que en una ocasión llegué a la casa de mi mamá, según yo me había bañado bien, y me dice, ay, cambiaste de cera en la barba, ¿verdad? Y yo, ay, sí, esa
era la mamá. Sí, no, 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 no. No, 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 no.
Lo digo con orgullo.
Ya dilo con orgullo, sí, ya sácate, cabrón.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga
en
es
la barba.
Y como
no, 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 es su carita. Lo que me cuelga en la barba.
Es suyo. Bueno, ya. Qué bruto, ¿qué?
Así le preguntaba a Pulpomo, ¿te acuerdas? Oye, sí, nunca sí te han dejado aquí.
No,
unos,
no, ya, 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 ya.
Unos mecates en las barras.
Sí, de ahí salió esta anécdota. Ya estuvo bueno, güey. Creo que ya estuvo ya, bueno, ya estuvo
gracias,
suave.
Gracias, tocallito.
Gracias.
El top ten del día de hoy.
Tengo top ten.
Se va a llamar Traumas de Chiquito.
Traumas de Chiquito. ¿Tienes alguno?
Traumas de Chiquito. Cuando te salen los dientes de leche.
Ok, traumas de chiquito. No, está terrible ese cuando sale, ese va a la lista, güey. Traumas de chiquito cuando traumas te salen los dientes de leche. No sé qué quiere decir, pero suena
no sé,
horrible.
Soy asqueroso. Traumas de chiquito cuando cumples años y te embarran la cara en el pastel. En el pastel que hizo un caballo frente a tu casa.
No. Traumas de chiquito. Bueno, ya, ya estuvo bueno, ya me tengo que ir de aquí. Y ahorita venimos, qué esto. Bruto, qué asco.
Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, pues aquí es donde se separan los hombres de los niños. El próximo sábado, el día de mañana, me parece que a las 7 de la noche, es... ha pasado mañana. Es que
pasado mañana.
Siento es que es viernes.
Pues es que es puente. Será? ¡Es puente! ¡Puente! Día del niño y puente.
Día del
es
niño,
muy bonito.
Mañana, primero de mayo, Día del Trabajo, que se celebra rascándose las lonjas.
Me gusta mucho que el Día del Trabajo, el trabajo se va al carajo. Me encanta.
Me encanta que no se trabaje el Día del Trabajo, porque si no, pues sería... Es un absurdo, ¿no?
Un día cualquiera.
Cualquier día es día.
¿Por qué no le pusieron el día de la hueva mejor?
Me gusta más, fíjate.
El día de la hueva, día nacional de la hueva.
El día del no trabajo. ¿Por qué el día del trabajo y no trabajamos? No, no entiendo. Sé, pero bueno, güey, mañana bueno, no trabajarán ustedes. Pero el sábado se llevará a cabo el partido de ida de la liguilla, el más relevante, ¿no? El primer lugar de la tabla, Pumas, contra el último lugar de la liguilla, uh-huh, que es América. Fíjate que los que saben no han querido apostar conmigo.
¿No han querido apostar contigo?
No. Pues por entonces... más que le dije a Roberto López Olvera, no, no se anima, no se atreve.
O sea que en una de esas tampoco me toca pagar una comida.
No, dalo por un hecho.
En el Puyol, güey.
Pues es que le estás apostando a las Águilas más demeritadas, más debilitadas.
Te voy a decir una cosa.
Contra los Pumas más fuertes y feroces.
Te voy a decir por qué me gusta esa apuesta. Incluso si la pierdo. Porque cuando uno gasta dinero en un lugar tan excelente, en donde te garantizan una comida tan buena, una atención de primera clase y una gastronomía de nivel mundial, no es un gasto. Es
pues
dinero.
Sí, si está involucrado Enrique Olvera como
chef.
Es
dinero bien utilizado.
Pues no va a pasar.
Es dinero
nada
bien utilizado. Me va a dar gusto. Han sido contadas las ocasiones en que he pagado una cuenta así que digas importante, pero que diga yo, me vale
madres.
Fíjate,
querido, desde esa perspectiva, a mí también me importaría poco perder. Sé que al final hay una cena magnífica, hay unos maridajes, güey.
Pero la vas a pagar tú.
Vamos a ver. Yo lo veo muy complicado para el América. Y también para Pumas, porque siempre se complica América. Si pierde Pumas, me voy a arder cañón, güey.
Hijo, es que vete comprando tu vitacilina, güey.
En caso de emergencia, en caso de emergencia, sí, lo voy a tener que requerir, porque, hijo de la mañana.
¿Qué se me hace, güey?
Bueno, vamos a escuchar a Cristian Martinoli respondiéndole a un hater americanista. Adelante, Cristian.
Mira, dice, imagínate criticar a los naturalizados y tú eres uno de ellos. Mira, mi queridísimo Luis Almazán, vamos a corregirlo. Te pido primero, digo, eres americanista, espero que sepas leer tres palabras. Eso es importante. Ya que vas a leer, métete la constitución del país. Cuando tú eres hijo de una persona nacida en México, eres mexicano por nacimiento. Por consecuencia, yo no soy naturalizado. Yo soy tan ¡boom! Mexicano como tú. Incluso un naturalizado es tan mexicano como tú, como yo. Pero en el dado caso de que te guste la palabra naturalizado, que yo haya nacido en Mar del Plata, siendo hijo de una señora de Toluca, me hace mexicano por nacimiento como tú,
¿no? ¡Qué belleza!
Y los que dejaron hundidos a tu equipo es el bicampeón, cabrón. ¿No? Los que desaparecieron del planeta a tu equipo fue el bicampeón.
Chorizo,
pero parado. Sigan.
¡Qué madre!
Ahora sí, métete a leer, cabrón. Pega los pinches libros, ponte a leer, pinche analfabeta.
Por eso y por muchas otras cosas más, admiro a este señor. Porque además de todo, digamos que se toma el permiso, ¿no? Dice, bueno, pues ahí te va, cabrón. Y tiene toda la razón, güey.
Sí, no, además con bases, con peras y manzanas.
A mí me pasa esto luego cuando pongo mis opiniones de política en mis redes sociales. Tú cállate, tú ni vives en México. Viva yo en China o viva yo en el país africano que quiera, o
en
Estados
México.
Unidos o donde sea. No, y aunque no trabajara en México... Soy mexicano, nací en México.
Pago impuestos en México.
Pago impuestos en México. Tengo un pasaporte que me identifica como ciudadano de México.
Naciste
entonces,
en México, creciste aquí.
Métanse los cinco dedos junto con el puño entero y denle vueltas por donde les entre. Cada vez que dicen tú ni eres mexicano. Y luego también te ponen por ahí. Vende patrias te ponen. ¿En qué momento estoy? Venden a la patria los políticos que nos roban. Venden a la patria.
¿De qué manera puedes ser tú un vendepatrias? La patria no la puedes vender tú.
No lo entiendo. O sea, no sé cómo, no sé de qué manera, pero me dio un gusto escuchar este de verdad sesudo análisis de lo estúpido que resulta el comentario de este odiador que le escribe a Cristian Martinoli y la manera tan elegante de reventarle el hocico hasta no dejarle un solo diente bueno en esa cavidad, en ese agujero que tiene en la jeta, que él llama boca, pero que en realidad es un ano. Ya, en verdad, güey, me pareció magistral.
Pobre
y delicioso.
Carnal.
Delicioso.
Pinche analfabeta.
Exacto, pinche analfabeta. Muy bien.
Vamos a escuchar ahora a Saúl El Canelo Álvarez, un triunfador, un hombre exitosísimo, uno de los más grandes boxeadores que haya tenido este país en su historia. Y eso no se le puede regatear de ninguna manera al gran Canelo, que se echa una declaración que sin lugar a dudas levanta polémica. A ver qué les parece.
Y yo siempre he dicho, el pobre va a ser siempre pobre porque quiere.
¿A qué te refieres con eso?
Porque si no tienes la capacidad de pensar así, si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Porque tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un 5. Y él se va a querer gastar 15 millones.
Miren, a ver, es muy...
es polémico.
Es muy polémico el decir que el pobre es pobre porque
él viene
quiere...
de lo más abajo de la sociedad y salió adelante.
Sin duda, pero bueno, es un caso excepcional. Hablando de dificultades reales que enfrenta la gente que es pobre, para salir de la pobreza podríamos citar mil cosas que hacen muy difícil, si no prácticamente imposible, el que una persona pobre ascienda en los grupos socioeconómicos, tenga una vida solvente, tenga una vida más libre. O sea, es muy difícil salir de la pobreza. Ahora, hay que rescatar algo que sí dijo ahí con toda la razón el Canelo Álvarez. Una persona que no tiene educación financiera, no sé exactamente qué palabras utilizó, pero ahora sí tenemos muchos acceso, casi todos acceso al Internet, en donde hay un montón de información de cómo ahorrar, de cómo invertir, de cómo cuidar nuestro dinero. Poco o mucho hay maneras de mejorar nuestra situación. Toma esfuerzo, sí. Es difícil también, pero se puede. Ahora, el pobre no es pobre porque quiere. Muchas veces hay personas que no quieren estar en la pobreza, pero no pueden salir de la misma por cuestiones sociales que todos conocemos, el clasismo, la falta de oportunidad, la falta de educación.
Yo pienso que si alguien se convence de lo que dice Saúl y dice, sí, sí se puede salir de la pobreza,
claro,
y tal, y lucha y actúa de manera inteligente y disciplinada y trabajando, sale adelante.
Pero para eso, lo acabas de decir muy bien, disciplinada y trabajando, para eso tienes que tomar una decisión y decir, a ver cómo chingados lo hago, pero los siguientes 5 años o 10 años voy a hacer un plan primero que nada, ¿no? Y ahí está la información, hay un montón de información financiera de cómo ahorrar, cómo utilizar ciertos mecanismos, cómo mejorar tu situación fiscal si es que pagas impuestos, cómo hacer que tu dinero trabaje mejor.
Hay tanta información disponible que podrías no ir a la universidad y aprender más si te dedicaras a estudiar todos los días 6 horas la materia que te interesara o los temas que te interesaran. Ahí están,
y además,
¿no?
Acuérdense que hay muchos analistas que nos dicen, nos indican que hoy por hoy es mucho más importante el estarte actualizando y consumiendo información de toda índole que tener, por ejemplo, un título universitario. Antes era, pues voy a ser doctor y me voy a dedicar a eso y ya, tenías un futuro, digamos, delineado o planeado. Ahorita te tienes que estar constantemente educando en diferentes cosas para poder hacer mejor lo que tienes que hacer, que es estar
por eso
en
el stack está entrenando box, porque su siguiente carrera va a ser boxeador profesional de
costal.
La tercera edad.
Voy a ser costal de boxeo, en realidad. Pero bueno, yo creo que es polémico lo que dice el Canelo, sí, porque el pobre no es pobre porque quiere, pero también hay, y qué bueno que lo rescataste de esa manera, el comentario del Canelo. Si una persona se aboca y dice, voy a hacer un plan y voy a ver cómo chingado salgo de aquí. Porque a mí me pasó, ¿eh? ¿Te acuerdas de los momentos de los disappointers, drogadicción maldita? Me quedé sin trabajo como 1 año y medio y dije, güey, a mí no me gusta ser pobre. No puedo estar así, güey. No le pedí un centavo a nadie, nada más me callé el hocico y me puse
solo
a pagar,
al banco.
Al banco, sí. Y luego tuve que pagar una deuda con un sueldete de mierda durante como 3 Me costó como 4 años salir de mis deudas.
Años, el güey pagando poquito.
Endeudadísimo.
Bueno, Efraín Juárez, el técnico de moda, el hombre del momento en el fútbol mexicano, el gran entrenador de los Pumas, que los llevó hasta el primer lugar de la tabla al cierre del torneo, Efraín Juárez. Pues tiene ambiciones.
¿Qué
más
tipo
allá
de ambiciones
de,
tiene?
De Pumas.
No me digas que quiere dirigir una escuadra de mayor relevancia. ¿La hay que Pumas?
No. No lo querrías tú. A ver, adelante, Efraín, cuéntanos.
¿Y selección nacional? Ese es un objetivo. Es un sueño.
A ver.
¿Ese es un objetivo?
¿Qué es un objetivo?
Dijo es un objetivo.
Eso cuando estás planeando una objetada, Tu objetivo es joder a alguien. Ese es un objetivo, ¿no? Tengo un objetivo y es darte en la madre.
Bueno, en este momento el objetivo de Efraín es dejar a la América fuera del torneo.
Pero fíjate, pero esto creo que le pasa mucho, ahorita seguimos oyendo a Efraín, pero le pasa mucho al mexicano, ¿no? O sea, estamos en algo importante, estamos concentrados en esto, pero ya estoy soñando acá en que la selección y la madre. Ahora que pierda Pumas, esta declaración va a envejecer muy mal.
Le preguntaron, él no lo dijo, le preguntaron, ¿te interesaría entrenar a la selección?
La respuesta,
no salió de sus pelotas a decir eso.
La respuesta más cautelosa hubiera sido, en este momento estoy concentrado en no sé qué, pero...
Totalmente, como político. No, en este momento lo que me interesa es mi alcaldía, ya después veremos.
Pero él reveló su objetivo, así nada más.
A ver, ¿pero qué terminó de decir después
del objetivo? El objetivo es cuando lo ves y dices, ahí está el objetivo, ahí es donde me voy a clavar. En el
adelante.
Objetivo.
Es un objetivo. Es un sueño. ¿Es tu máximo sueño? ¿No? Más Europa que selección.
¿Por qué? Porque quiero ser el primer mexicano en Europa en dirigir una liga que no sale española. Pero es un sueño selección. Más que un sueño, me encantaría, obviamente. Es un objetivo. Pero yo sí quiero y ojalá tenga la oportunidad de hacer cosas que no se han hecho. Que quiero ir a lugares donde técnicos sudamericanos, latinoamericanos no llegan.
Ok, muy bien. Ya.
No, ve lo que no te mandé, por favor,
no
a tu WhatsApp.
No vamos a estar jodiendo más, de verdad. Pero bueno. Ya.
Ya, dejémoslo por la paz. La verdad es que seguramente el gran técnico de Pumas en algún punto de su carrera va a entrenar a la selección.
Está bien, y ojalá ya sea, pero
Madrid.
Primero, las cosas tienen un proceso. Primero que nada, de alguna manera, milagrosamente, tienen que sortear este encuentro con el más grande y el mejor y salir avante, y se ve difícil.
El
se
más grande difícil. Y el mejor en este momento es Pumas, güey.
No,
el América fue el más grande.
El más
y el
grande
mejor.
Y el mejor siempre es América, estando no, en el octavo no, lugar no, de la tabla, si tú quieres, güey.
No, esa no es importa. Una tontería. Adelante, nuevo.
Es un objetivo.
Pincha analfabeta.
No, no, Cristian, no. No, nuevo, no.
Pues tienes razón, así no se dice, se dice objetivo.
Vamos a disfrutarlo una vez más.
Es un objetivo.
Pincha analfabeta.
Bueno, ya. Creo que ya estuvo bien.
Rafa Márquez, el gran Rafa Márquez, pide... Gran Rafa Márquez.
¿Es un qué?
Pincha analfabeta.
¡No, no, no! Rafa Márquez, ¿por qué?
Si fue a la escuela, Rafa, si fue a la escuela.
Bueno.
Le pide algo a la selección mexicana y sobre todo a la sociedad mexicana. Adelante, Rafa Márquez.
¿Cómo nos podemos preparar? Yo creo que es intentar dar lo mejor de cada uno de nosotros siempre, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos la oportunidad de nuevo de vivir un mundial, pero en la actualidad también vivimos en una sociedad en la que estamos muy pendientes de lo rápido.
Lo inmediato,
exactamente. En el que si no pasan las cosas de inmediato nos desesperamos, hemos pedido paciencia. Y yo creo que tenemos que volver un poco a nuestras bases, un poco a intentar ser más pacientes y a trabajar, ¿no? Y a disfrutar.
Okay, sí, este va que vuela para político también, ¿eh? Ya
sí,
tiene
sí,
las
sí.
declaraciones impecables. Pero dijo otra cosa Rafa Márquez, que en la cual no puedo más que estar totalmente de acuerdo.
A ver.
Y creo que es irrefutable, tú estarás de acuerdo. Adelante.
Creo que en México hay demasiado talento, somos tantos que creo que necesitamos
ser... A ver,
pinche analfabeta.
A ver, carajo.
Dije, ven.
Hay demasiado talento, o sea, hay tanto que hace daño al país el talento.
Hay que expulsarlos del país para que no sean demasiados.
Para que no sean demasiados, que sean justos los que
suficientes.
Necesitamos.
Suficientes.
Exacto, no demasiados.
No demasiados.
Pinche analfabeta.
Carajo.
Correcto, chingado. O sea,
vamos a seguirlo escuchando.
Demasiado no es un superlativo.
No, es demasiado, tiene un significado, es más. De lo que se requiere,
pero
sobra.
Te vas a morir peleándote con la raza en México y la gente va a decir ocupo y demasiado.
Es que qué bárbaro, esta sopa me gusta demasiado. Me estoy enfermando,
échale
porque estoy
caca.
Comiendo mucha sopa.
Entonces,
exacto,
no
ponle caca para que no te guste.
Tanto.
Carajo. Adelante, Rafa.
Creo que en México hay demasiado talento, somos tantos que creo que necesitamos ser muchos más, tener más Hugo Sánchez, más Chicharitos, más día
Rafas Márquez,
González, no sé, tener más ídolos, ¿no? Y no solamente hablo en el fútbol, porque tener Diego Luna, más Gales García, más Alejandro Fernández, o sea, gente
Canelos,
que realmente tienen mucho talento y queremos a lo mejor pues que nuestro ejemplo se empuje a esta juventud o a quien sea.
Muy bien, Rafa, de acuerdo. Más muy Fernández claro. Noroñas es...
No.
No, no, no quieres más Adanes Augustos.
No. Más Rocha Moyas, ¿no? De una vez.
Más Claudia Sheinbaum, sí, eso sí nos vendría bien, fíjate. Necesitamos más mujeres como ella. En eso sí estoy de acuerdo conmigo mismo.
Qué bueno que estés de acuerdo contigo mismo. No, Claudia Sheinbaum, y lo digo, ya que salió a la plática... Hay que decirlo, está haciendo lo mejor que puede. Yo creo que está haciendo un acto de malabarismo. A mí me parece que pues, tiene muchas deudas con el PEJE, tiene muchas deudas con el
régimen. ¿Tiene presión de Palenque y de Washington?
Sí, o sea, la tiene difícil, ya hablando en serio y sin tapujos. O sea, la tiene muy difícil.
Ha hecho muy bien.
Algunas cosas me gustan, sin duda, otras me parecen que nada más es pan con lo mismo, ¿no? El populacherismo, el patrioterismo que tanto me da hueva. Sigue ahí. Pero bueno, saludos a la señora presidenta.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Traumas de Chiquito.
Traumas de Chiquito. Mande los suyos a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Traumas de Chiquito. Como por ejemplo, creer que ponerte de perrito es subirte a la azotea solo, amarrarte y no comer nada en días. No, eso no es. Por favor, no maltraten a los animales, carajo. Tienen un perro para cuidarlo, hijos de la... Pero bueno.
Traumas de chiquito, que a los 4 años te dejen en la casa de tus abuelos, fallecidos.
¡No!
@ la corneta FM, volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Hablemos del famosísimo... Galán de las telenovelas, un hombre viril, además es grande, es enorme.
Es que aquí está la cosa. David Cepeda es conocido como un gran actor, es conocido como un galán, como bien dijiste.
Una carrera
pero
sólida, exitosísima.
Después de cierta filtración, también entra en el selecto grupo de los gudos nacionales.
A ver.
¿Quiénes son los gudos nacionales? Los gudos. No, o sea, vamos a ver, gudos, ¿quiénes son? Son
tres que yo recuerde.
Están Sague, sin duda, porque es un gudo.
Es grande, sí.
¿No? Un gran gudo. Después está el señor David Cepeda, el gudo. Y el tercer gudo sería, ¿quién vendría siendo? Este señor.
Gabriel Soto.
Gabriel Soto, que también.
También. Los tres cometieron una indiscreción en video. Y ahora, los conocemos más de lo que yo hubiera querido conocerlos.
Perdóname, pero... Yo no creo que haya sido, que hayan sido errores.
¿Ah, no?
Yo creo que querían, en el fondo de sus almas, deseaban mostrarlo, güey.
Compartir con el mundo su grandeza.
Que el mundo supiera que
son grandes.
Digo yo, que porto algo no tan grande. Sí, me divertí cuando salió a la luz la foto del hombre Sedalmer.
No, bueno, pero la foto del hombre Sedalmer.
No soy un gudo. No estoy diciendo que pertenezco al universo de los gudos.
Ni se ve todo.
Nada.
No,
me dio
los
gusto.
Videos de estos brothers son una
es
cosa.
Es comunal. Sí. Onda Moby Dick, onda Pie Grande, güey. Onda.
Y además así.
Sí, güey. Además, dándole. Sí. Dándole durísimo, ¿no? Entonces.
Y en atención total.
Que esa es la cosa, cuando está en atención total, cuando dices, esto está firmes en su ya. Momento más espectacular, güey. Ahí es cuando ellos dijeron, esto lo debe de saber el mundo.
No, fue un accidente, pero bueno, dejemos el miembro de David Cepeda en paz.
Su gudez.
Y vayamos a lo que realmente nos interesa, su sorpresa, su reacción ante una canción verdaderamente romántica. Adelante.
David Cepeda, te voy a cantar una canción. Necesito que escuches la letra a ver qué opinas.
A ver.
Está rica y no me aburro de hacerle el amor. Okay. Si no penetro su burra, me sale un tumor. Se rompió un frenillo, pero no sentí dolor. Le hago brr en la brr y ella se traga el yogur. Está pegajosísimo.
Muy romántica, muy romántica, muy, muy personal. Me encantaría que me la dedicara a alguien que me encante. ¿Sí? ¿Cómo no?
Maravilloso. Gracias por participar en este video.
Me encantaría que me le dedicara a alguien.
En su brr y se traga el yogur.
Pero si alguien te dedica a eso, quiere decir, David, que quieren que tú te tragues el yogur.
Sí, yo no entendí por qué.
Creo que no estás entendiendo lo que te están preguntando. Están hablando de una canción en la cual se describe el deseo de penetrar a alguien y de después pues culminar el acto sexual en su brr. Entonces yo no sé, David, si tú entendiste lo que se te dijo. Sí, ¿o será no, no que al ser un hombre tan gudo, el flujo sanguíneo no es suficiente a el cerebro en ciertos momentos y pues de alguna manera impide la cognición, impide la comprensión?
No lo sé. Me gustaría preguntarle a Cristian Martinoli. Mi estimado Cristian Martinoli, ¿cómo definirías tú a David Cepeda?
Pincha analfabeta.
Mira, no sé si analfabeta, pero sí una persona que no entendió lo que se le dijo. Creo. Me atrevo a. O sea, me aventuro a decirlo. Creo que no entendió David Cepeda.
Yo también creo que no entendió. Mi querido Nuevo, dime una cosa. Tú que eres un melómano, un conocedor de además de la cultura popular.
Señor.
Un erudito musical.
Un eructito.
¿Ubicas la canción de la que hablan?
Me puse a buscar porque tampoco lo ubicaba, es de Catriel y Paco Amoroso.
Okay. ¿Y se puede poner al aire o está demasiado salvaje? A ver.
Ahí les va.
Está rica y no me aburro de hacerle el amor. Se rompió el frenillo, perro, no sentí dolor. Si no penetró su burra, me salió un tumor. La hago brr en la brr y ella se traga el chocur.
Qué bruto. Ahora, le abona mucho musicalmente el tono de la voz. El tono de...
Me gusta el...
Tiene su onda.
A ver, un poquito más.
No me aburro de hacerle el amor. Se rompió el frenillo, perro, no sentí dolor. Si no penetró su burra, me salió un tumor. La hago brr en la brr y ella se traga el chocur.
Le gusta, le gusta, ah, le gusta, le gusta.
Está muy divertido.
El yogur. O sea, esa es la cosa, ¿no? Que ese tipo de jueguillos musicales también tienen su chistecito.
Está creativo.
Sí, sí, sí.
¿Quién canta esto?
¿Qué es esto?
Sí, Catriel y Paco Amoroso.
Catriel y Paco Amoroso. Pues, los felicito por su gran rola. Estoy seguro que va a ganar un Grammy y un premio Nobel. Bueno.
Premio Nobel, güey.
Suficiente. Y ahora llegamos al momento cúspide de este programa, el Top Ten, que se intitula Traumas de Chiquito.
Traumas de Chiquito. Un trauma en el chiquito puede marcar su vida entera. Puede marcar
Están
su futuro.
Están terribles los traumas de chiquito. El encargado de la información de este programa, Guillermo Hinojosa, es un enfermo. Cualquier reclamación es con él en @memohostil.
Es hostil, sí, es hostil en su comentario, en sus maneras, en sus modos. Pero bueno, se le quiere, así se le quiere.
Sí, ya tantos años, pues ya se encariña uno. ¿Qué más se puede hacer? Lo mismo con el Nuevo, ¿verdad?
Así es.
Lástima que no es de ida y vuelta.
¿Tienes cariño Nuevo?
Mucho, señor. No saben. Sí. Les debo a ustedes mi vida. Siempre lo digo en todos lados. No, es que yo les debo todo lo que soy a ellos.
Ay, no,
de neta, así lo digo.
Ya,
eres el mejor productor eres el mejor productor al aire del país, del continente, güey. Tú no necesitas a nadie. ¡Siéntete sexy!
Pero de neta lo digo. Sin la oportunidad de que me dieron ustedes de explotar ese talento, no sería nadie.
La verdad, gracias. Este programa no sería nada de lo que es sin ti, Nuevo. Va de vuelta y eso te lo digo en serio, güey.
Sí, yo también. Yo te estimo mucho, mi querido Nuevo. Y ya viste lo que puso Mens en el chat de...
¡Ah, qué bonito!
Yo también los quiero, PUTOs. Bueno, vámonos al top 10 del día de hoy. Esta es la número...
10.
traumas de chiquito.
Cuando te ponían ese líquido blanco, espeso y baboso en la boca.
El aceite de hígado de bacalao era asqueroso, qué bruto.
Correcto.
¿Cómo se llamaba? Había perlas canín, Cuando yo era niño había perlas canín y también había un aceite que traía un bacalao ahí en la etiqueta que sabía mal.
La emulsión de Scott.
Emulsión de Scott, güey.
Emisión de Scott.
Emisión de Scott. De Scott.
Oye, me escribe Sofía.
A mí me gusta más la emulsión de Scott.
Ya chúpensela entre todos.
Qué imagen tan asquerosa, güey. Qué horror, qué feo.
Un trenecito espeluznante.
Por cierto, ahí está el podcast de Sofía, si lo quieren oír.
Muchas gracias.
Si quieren oír anécdotas de mamaces y además de todo de mamaces. De mamás es que no tienen pelos en la lengua, digo, asumo. Es bruto. ¿No?
Le está yendo increíblemente bien y entiendo perfectamente por qué. Si a ustedes les interesa escuchar a estas tres bellas, talentosas y muy expresivas actrices hablando de la maternidad, lo pueden encontrar en Mamá Las Influencias. Mamá en las Spotify, Influencias. En YouTube, en todas las plataformas, ahí está Mamá Las Influencias. Se la van a pasar bombas, se van a echar muy buenas risas.
Todo lo que Eduardo no les cuenta aquí, no, se los va a contar Sofía.
Y además me dejan unas vergüenzas espantosas. Bueno, sobre todo Sofía, las ni cosas modo. Que cuenta. Pero bueno, ya ni modo. Ahí lo pueden encontrar, Mamá Las Influencias. Vamos a la que sigue, que es la número
9. Traumas de chiquito. Sentarte a ver la tele con tu papá y que él gozara viendo el espacio de Tatiana más que tú, güey. Entonces es que Tatiana.
El espacio de Tatiana.
Tenía lo suyo. ¿No?
Sí, era muy guapa. Bueno, es todavía, ¿no? Hace mucho que
siempre
no la veo.
Siempre le pregunté cositas que escondía, cositas. Pero qué curiosidad, tío. ¿Qué
cositas? ¿No te daba la impresión de que cositas escondía unas cosotas?
Sí, 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 yo creo que era
bajo el
era
delantal algo... se veían varias cosotas, sí, las cosotas. Tijeras de punta chatita. Y
sí,
eso
sí, sí, la ¿no? reglita, el, ¿sabes? La escuadrita y otros.
Salía la regla en el programa de cositas.
Se usaba bueno. mucho, sí, se usaba mucho.
Creo que hoy
pero
día
dice luego que cree que ya no sale, que ya no la usan, ya usan otro tipo de cosas para medir. Ahora es un flexómetro. Bueno, la que sigue es la número
8.
Traumas de chiquito.
Que Chabelo hablara como hombre para pedirle la espantosa X a tu mamá, cuate.
Así es, cuate. Así es, cuate. Dile a tu mamá que te diga la espantosa X dónde la tiene. ¡Ah, que te enseñe, cuate!
Okay. La número
7.
Traumas de chiquito. Híjole.
Cuando encuentras a tu papá con la otra familia. Y con ellos sí parece estar contento y sonríe.
¡No! 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 Con la otra familia. De plano. ¡Qué bárbaro!
Todavía, ¿eh?
¿No? Todavía hay gente que se avienta ese numerito, güey.
Yo creo que ya menos, porque las redes sociales complican todo.
Está imposible. Hay cámaras por todos lados, güey. O sea, y además de todo, hay información volando por todos lados. Cuentas de banco, de todo.
Facebook,
ya vivir esas vidas, o sea, está
vas
imposible.
Vas a un evento y sales en una foto.
Una foto acá y...
Aunque no tengas cuenta, aunque no la hayas subido tú, sales. Qué puedes horror. Aparecer sin siquiera saberlo.
Tengan mucho cuidado.
Sí, seguro ahorita que dijimos eso, varios pasaron saliva, ¿no? Es como cuando hablamos de las acusaciones de allá, de Nueva York.
Sí, 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 a varios les están temblando las nalgas. ¡Saludos a todos los políticos y políticas de México!
Sobre todo saludos a los que no tienen de qué preocuparse con estos temas.
Que han de ser los menos.
No sé. Vamos a la que sigue, la número
6.
Traumas de chiquito, entrar al baño y encontrarte a tu papá sentado en el excusado jugando solitario.
¿Mm?
Sin celular. Ni cartas.
¿No está peor entrar al baño y encontrarte a tu papá sentado en el excusado jugando solitaria?
O entrar al baño y encontrarte a tu mamá sentada en el excusado jugando solitario.
También puede, solitaria. Y oír como de la taza del excusado sale una canción.
¡Eres un parásito! ¡Eres ya, un para, ya, tranquilo, parásito. Ven! ¡Eres un parásito!
Y es la solitaria cantando. Saludos a los molotovos.
Okay. Claro que sí, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
5.
Traumas de chiquito.
Cuando tu papá te dice, ahorita vengo, mijo, voy por cigarros. Y regresa.
Y regresa el hijo de... ¡Vamos a la número
4!
No, esto está terrible. Traumas de chiquito. El día que te hiciste popó en la escuela, viendo el festival de tus hijos, ¿no? Y te dieron los pantalones del niño zurdo.
No mames, ir al festival del 10 de mayo de tus hijos y cagarte. O sea, pasarán 3 décadas y la gente seguirá acordando del señor que se zurró en el festival.
Qué bruto.
Bueno, ten un hijo, güey, te lo recomiendo. A esta
me
edad.
Cago en el festival, güey. Ya no puedo tener hijos, güey.
Ah, sí, cierto, ya me habías dicho. Adopte.
La fábrica está cerrada.
Adopta, no compres. Vamos a la número
3.
Ok, traumas de chiquito.
Cuando mi papá me decía, ¡mijo! Ve a la cocina, tráeme una chela y préndeme este cigarro en la estufa. Pero no le fumes, ¿eh? Porque te puedes morir.
Traumas de chiquito. Porque tanto el alcohol como el tabaco causan cáncer, hijo.
¡Mata!
¡Qué sabroso cigarro!
A mí mis tías sí me mandaban a prender cigarros a la estufa, güey. Cuando tenía como 6 años.
Sí, sí, pues sí, güey. Sí, güey. Y a mí me mandaban a servir cubas, güey.
Sí.
Sí, yo serví cubas de niño y pues claro que les daba yo.
¿Tú
dices
que le metí el dedo al anís de tu tía?
Fíjate que sí, para probar un poquito.
¿Te dejaba que le metieras un dedito en su anís?
Sí, e incluso me alentaba que le pusiera moscas.
Nunca te dijo, bueno, 2 deditos.
2 deditos de anís, ¿no? Bueno, ya 3 deditos total. Bueno, y ahora el coñac, ¿no? También métele el...
¿Un dedito en el coñac de tu tía?
Más de las tías de cariño. Vamos a la que sigue, que es la número.
Sí, no, no vaya a llorar el niño. ¿Cuál dijiste, la 2?
Lo peor es que, bueno, ya.
Traumas de chiquito, cuando te piden pasar al pizarrón a escribir la respuesta y estás sentado pero parado al mismo tiempo.
Como con la Miss Nancy. Y sus pantalones apretadísimos. Sí.
Esos pants de la secundaria, güey.
No, es que los puedo ver, güey. No, eran pantalones, además de alguna tela sintética, negros, güey. Se le veían unas nalgas a mis Nancy, güey. Y no me pude aguantar las ganas, güey.
O sea, desde niño eras un lápiz. Un viejo verde.
Sí, pero no tenía yo control de impulsos, entonces le piqué con el lápiz.
Eso está terrible.
Y además, yo era un niño chiquito. Sus nalgas eran como si ahorita le viera las nalgas a una giganta, güey. El equivalente serían las nalgas de un bocho.
Querías perderte entero ahí.
Ahí, o sea, nunca salir.
Hasta el más profundo.
La, 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 la.
Vamos a ver, esta también me gusta, traumas de chiquito. Cuando escuchaba el cuarto de mis papás y oía que decía mi mamá, quítate el pantalón que te lo voy a chupar. Y yo pensaba, ¿por qué le quiere chupar el pantalón mi mamá, mi papá?
Apaga la luz que te la vas a tragar toda.
¿A poco la luz se come?
Preguntas y traumas de chiquito. Ahora sí, vámonos a la número
1.
¿Por qué le quiere chupar el pantalón? Esto está horrible, güey. Traumas de chiquito. Esto está espantoso, güey.
Horrible, vas.
Traumas de chiquito.
Hola, papá.
Mira, niño, pórtate bien. Acuérdate que todavía no firmamos los papeles de adopción. Hijo. Entrecomillado, hijo.
Ay, papá, ¿por qué no vas a chingar?
No, el que se va a ir a
tirar, papá,
es tú. Bueno, ni eso, porque no sabemos quién es.
Llámenle al DIF, ya me quiero ir de aquí, son unos sujetos.
¡Mucha gente! Llámenle al DIF. Qué feo, güey. Lo bueno es que no existe tal niño, ¿no? No estamos hablando de
niño.
No,
no existe, no existe.
Niño imaginario. Bueno, feliz día del niño, por cierto.
Sí, feliz día del niño.
Saludos a su niño interior.
Me parece tan patético que cada año tengamos que ver las fotos de las mismas fotos de los mismos güeyes cuando eran niños.
Así es.
No pierdan su tiempo en eso. Mejor voten en Spotify por La Corneta, que está nominada en la categoría del aire al podcast en los premios Spotify 2026 del mejor al podcast. Nunca hemos ganado nada. Queremos salir de esa entrega con premio.
Y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es abrir su aplicación de Spotify, buscar como si estuvieran buscando una canción del aire al podcast. Ahí van a encontrar un botoncito que dice votar. Ahí encuentran a los nominados y no voten por ninguno que no
voten
sea
en
la
corneta.
Corneta.
Sí, así por es. Favor, no se van a equivocar y votar ahí por uno de nuestros.
Y como bien dice Eduardo, rivales, con toda la razón, colegas, este es el programa más oído de México. No hay otro. O sea, no hay otro. Si no ganamos, es porque ustedes, nuestro público, no nos apoyó. Y la verdad, no los quiero chantajear, pero, o sea, apóyenos,
permítame,
ayúdenos.
Un segundito, por favor. Sí, perdón. Un segundito, no me tardo. Doña. No, doña, ahorita que... No, ahorita que termine de comer te marco. Digo, del radio te marco. Perdón, ¿eh? Bye. Gracias.
¿Es doña Genoveva?
Es doña Genoveva.
Muy bien.
Sí, mi segunda madre, la que estimo mucho. Ahorita le marco otra vez.
Venga.
Bueno, ¿en qué nos hemos quedado?
No sé, güey. Queríamos saber todos qué chingados está pasando. Nos dio curiosidad.
Es la doña. Bueno, ya saben, voten por nosotros en Spotify. Si quieren, si no, pues qué culero. Digo, cada quien, no hay fijón. Y pues ya estuvo, ¿no? En que ya estuvo. Se decreta oficialmente el puente.
Todavía no. Tenemos una cosa más que hacer. Decirles que ahí está el podcast de Amazon, La Corneta Extendida. Ustedes lo pueden buscar ya. Tenemos nuevo capítulo. Sáquense. ¿Estoy en lo correcto, nuevo? ¿Sáquense los blancos?
¡Sí!
¡Sáquense los blancos! La estúpida idea de la supremacía racial.
La supremacía, supuesta supremacía blanca, que es una fantochada y una mamarrachada.
La supremacía de cualquier grupo racial humano es una estupidez, pero bueno, la analizamos de pe a pa, su historia, su resurgimiento en los años recientes, el por qué la gente defiende este tipo de ideas obtusas e infundadas, qué dice la ciencia al respecto. Todos los aspectos de esta, siento yo, tara que algunas personas tienen al defender la supremacía racial.
Exacto. No se lo pierdan, está en Amazon Music. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Gracias por el rating de ayer. Y pues ya, ¿no? Es puente.
Ya mañana llegó el momento de decretarlo. Así que...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.